Barco Satelital presenta
Expreso Farco.
Un recorrido informativo por el país.
Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Cultura, actualidad, entrevistas.
Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todas.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas y todos.
Para estar más en contacto con el país.
Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Expreso Farco.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta producción nacional federal de Farco que recoge historias del país que vamos tratando de enlazar desde aquí, desde nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario. Y en el programa de hoy conocemos cómo mata a sangre fría y encubre una de las fuerzas policiales más cuestionadas del país. Hablamos del acceso a la salud que comienza a garantizarse para chicas y chicos que están bajo la tutela del Estado. Nos ocupamos de una de las pesadas cruces que arrastran quienes compraron los espejitos de colores que se empezaron a vender en la Casa Rosada en el año 2015. Y también hablamos del problema cada vez peor de la inflación, esa que llega por estas horas a ser la más alta de los últimos 20 años, pero que tiene salida. Compartimos el Expreso Farco de hoy.
Expreso Farco.
Un tren que pasa una vez por semana.
Recorriendo todo el país,
proponiendo nuevos caminos
y buscando vías alternativas.
Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina.
Con las voces de todos.
Con las voces de todas.
De todas y todos.
De todos y todas.
La inflación que angustia y las alternativas y propuestas que marcan un camino diferente, más allá del supermercado y de las grandes empresas poderosas que tienen al pueblo de rehén. Pablo Martínez desde Radio Aijuna abriendo el Expreso Farco de hoy.
La inflación de julio fue del 7,4%. Los alimentos y bebidas no alcohólicas llegaron al 6%. La inflación acumulada del año pasó el 46%. Los datos son de esta semana. El impacto es general, multicausal y trae una tendencia que se sostiene. Y duele en la panza de la pobreza.
Estamos inmersos en esta estructura donde los precios aumentan y donde no siempre hay políticas claras al sector para que sea posible hacerle frente al aumento constante de precios, sobre todo de costos y de insumos.
Para no correr con esos sobresaltos, porque mueve nuestra economía familiar, nuestro bolsillo, nuestra mesa, decidimos de usar una estrategia de hacer los precios fijos por 3 meses, y así está resultando muy bien, ¿eh?
Nosotros construimos nuestros precios en base a nuestros costos, y en estos contextos en el cual nuestros proveedores nos aumentan los precios, tenga un impacto claramente en el precio final del producto y que se ponga en juego la sostenibilidad de estas estructuras, porque en general lo que suele pasar es que en unos contextos de crisis así tan profunda, las experiencias populares son las que se terminan más resintiendo, ¿no?
Desde la economía social y solidaria se sufre lo estructural y el cuello de botella macroeconómico, pero también hay propuestas y estrategias. Hay preocupación por el trabajo digno, el precio justo y la comida sana arriba de la mesa. Hoy recorremos el conurbano bonaerense. Desde Florencio Varela pasamos por Quilmes y repartimos alimentos hasta Tigre. Voces de productores, cooperativas y comercializadoras. Luis Pérez pertenece a la 1610, una asociación de productores hortícolas de Florencio Varela. Le contó a Radio Aijuna, decisiones tomadas con el peso en la mano.
Como nosotros vendíamos a pesos y comprábamos los insumos al dólar, no nos cerraban los números. Entonces dijimos, algo está funcionando mal acá. Conjuntamente con el INTA, que nos encaminaron los profesionales, y bueno, Y allí salió este sistema de venta, el precio con los nodos de consumo, más los productores y comercializadoras, de juntarnos y charlar de esta situación que nos salpica todo. Sí, prácticamente a nosotros no nos interesa el dólar, ¿no? Así que, ¿de qué forma le encontramos la vuelta? Decir, bueno, vamos a ponernos en contacto con las cooperativas de San Juan, de Insta la Consulta, y que trabajen los chicos para nosotros haciendo semillas, y nosotros con las semillas nacionales, o sea, compramos a peso y vendemos a peso, y entonces el cantar es otro.
Natalia de Majo es integrante de la cooperativa Oro del Inca. Tiene una línea de productos saludables, comercializan la histórica marca de fideos quilmeños Pasta Sur y fortalecen la idea de juntarse para cuidar los costos.
En nuestro caso hicimos un cambio en estos últimos meses de empezar a comprar harina agroecológica para la producción de fideos directamente a los productores de Don Pais. Nosotros veníamos comprando harina de producción convencional, que como el trigo es una commodity, se terminaban rigiendo también por una cuestión de oferta y demanda. Nosotros lo que estamos buscando es poder trabajar directamente con compañeros y compañeras que sean productores directos, que es un poco lo que compartían ahí las compañeras desde 1610. La apuesta, me parece, es a poder construir y consolidar como los circuitos productivos completos de dentro del sector. Súper compleja, que implica obviamente un montón de laburo, implica una presencia también muy importante del Estado ayudando a redistribuir, ¿no?, la riqueza y los recursos, consolidar las distintas experiencias de producción primaria, de agregado de valor, de logística, de comercialización, y eso hace que vayamos construyendo y consolidando a largo plazo autonomía.
Los números de la inflación no alcanzan. Hay otros. Vanessa de la Casa es integrante de la cooperativa Caracoles y Hormigas, una comercializadora de cadena corta que pone productos en las mesas entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano norte. Sus números dicen que son más justos.
Estos informes que nosotros estamos realizando de manera bimensual, que lo está realizando el Centro de Estudios Carolina Ortiz y es co-construido con las organizaciones, lo que venimos viendo es que hay una comparativa de precios favorable hacia los consumidores que eligen comprar en la economía social y popular. Y en algo muy importante que nosotros destacamos es la brecha entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor. Hoy el productor, dentro de ese precio justo, estamos hablando de un 60 para la producción, 40 para los costos y trabajo de comercialización.
En un mundo inflacionario, las empresas y los supermercados hacen su parte. Ya los conocemos muy bien. El camino es otro. Les contamos en el Expreso Farco desde Radio Aijuna.
En el Expreso Farco, su voz se escucha.
Una verdadera tragedia para miles de familias en el país que todavía sigue sin una solución integral y nacional. Los hipotecados UBA y una ayuda, al menos para quienes viven en la provincia de Misiones. Julio Moyano, desde Radio El Libertador de Posadas.
Esta semana el gobierno de la provincia de Misiones anunció una ayuda para los titulares de los créditos hipotecarios UBA. Se trata de subsidiar parte del aumento que tuvo la cuota en el crédito hipotecario entre diciembre de 2021 y la cuota actual del mes de agosto. Así lo anunciaba el gobernador Oscar Herrera Aguad.
Por eso hemos tomado esta decisión de ayudar, de acompañar muy humildemente, con los recursos que tenemos como provincia, con una administración cuidadosa, muy cuidadosa en estos tiempos, pero también pensando en la igualdad de oportunidades. Queremos que todos los misioneros tengan su casa. No queremos familias misioneras angustiadas porque en su buena fe han tomado un préstamo para tener su casa y que hoy tengan posibilidades de perderla porque no pueden llegar a pagar las cuotas. Entonces, en ese sentido, y con la ayuda y con el acompañamiento del equipo de trabajo del Ministerio de Hacienda de la provincia, las entidades financieras nosotros tomamos esta decisión.
Estos créditos otorgados por el Banco Nación representan una verdadera tragedia para muchos. Dolores Corró es integrante del grupo Hipotecados UBA Autoconvocados Misiones.
Y el Banco Nación tiene un sistema desastroso. Nosotros no podemos ver a través del home banking el estado de nuestra hipoteca ni cuánto vamos a pagar. Entonces vos estás todos los fines de mes con la soga al cuello, temblando de llamar al banco a ver cuánto te dicen que tenés que pagar este mes. Nosotros sabíamos, cuando yo firmo esta hipoteca, me dicen que la cuota de la hipoteca nunca podía superar el 25% de mis ingresos. Esta fue una decisión de vida fuerte que tomé, porque era un compromiso a lo que me queda de vida. Yo tengo casi 50 años. Y cuando vemos que eso no se cumple, ese 25% era únicamente para la primera cuota y que después no tenía techo, no tenía límite, te das cuenta que estás en un cuello de botella de la cual no podés salir.
Los créditos UBA fueron lanzados con bombos y platillos durante la gestión de Mauricio Macri. Se prometió que la inflación se ubicaría en torno al 5% y que la cuota no superaría el 25% de los ingresos. Pero pasaron cosas. No hay datos oficiales cuántos son los endeudados. Se calcula entre 100.000 y 150.000, todos de clase media. La inflación aumentó en todos estos años y aumentó la cuota mensual y también el total de la deuda. Tras la salida de Mauricio Macri de la Casa Rosada, dejó un tendal de víctimas. Después llegó la pandemia del coronavirus y la solución a este problema aún no asoma. Se aplicaron solo parches, pero la deuda sigue creciendo. Los damnificados piden una condonación de los intereses y que los bancos aporten soluciones, porque hasta ahora fueron los únicos ganadores.
La inflación nos está comiendo junto con la cuota del banco, o sea, tenemos hoy por hoy en particular una cuota de casi 50.000 pesos que no podemos pagar.
Hace 4 años saqué 1.900.000 con una cuota de 10.000 y ahora debo 4 millones y miren la cuota que me cobran, casi 50.000.
Bueno, los créditos UBA son problemáticos porque ajustan por inflación y en un contexto de crisis en el cual los precios aumentaron mucho más que los salarios, estamos pagando cada vez más, las cuotas representan una parte cada vez más grande de nuestro salario y también nuestro capital sigue aumentando.
El neoliberalismo instalado en diciembre de 2015 provocó esta debacle. Hay que agitar la memoria. Fue en la mañana del 7 de abril de 2017. El entonces presidente Mauricio Macri anunciaba en la sede central del Banco Nación créditos hipotecarios a 30 años.
Hoy estamos acá, en nuestro querido Banco Nación, acompañado por las autoridades del Banco Provincia y del Banco Ciudad, para anunciar créditos hipotecarios a 30 años. Quiero felicitar al Banco Nación, al Banco Provincia, al Banco Ciudad por este paso adelante. Espero que el sector privado nos acompañe. Así que a seguir trabajando, porque este es el camino que nos va a llevar a que la Argentina se reduzca la pobreza, se generen mayores oportunidades de progreso para todos, trabajando juntos, dialogando y respetando que no todos tenemos que pensar lo mismo, pero el esfuerzo tiene que estar puesto en coincidir, en qué cosas podemos coincidir. Felicitaciones y muchas gracias.
Invitamos a la señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, al señor vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al señor ministro de Finanzas, al señor presidente del Banco Nación Argentina, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, a acompañar al señor presidente de la Nación para una toma fotográfica.
Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha.
matar por las dudas, matar por matar, matar como si nada, una costumbre que no es aislada en la provincia de Córdoba. El asesinato policial del pibe Blas Correa en la producción de Radio Nexo de Villa Allende de la mano de nuestro compañero Federico Gaitán.
Valentino Blas Correas, 17 años, socio y fanático de Belgrano, hijo de Soledad y Blas, el hijo del medio de tres hermanos, asesinado el 6 de agosto del 2020 por la policía de la provincia de Córdoba. Un auto que no frena en un control policial, dos agentes que disparan cuatro balazos por la espalda, uno da en el omóplato de Blas, un arma plantada, encubrimiento institucional, otro pibe ejecutado a sangre fría, otra familia destruida, una misma sociedad exigiendo justicia.
Sí, dos años largos. La verdad que a veces miro para atrás y parece que hicieron siglos. Por el momento miro para atrás y parece que fue ayer. Dos años de pelea, porque la verdad que, como vos decís, haber pasado un control al cual en el cual los chicos iban frenando, digo, porque no es que pasaron o que corría riesgo algún oficial o que se vio en situación de peligro, digo, ellos iban frenando y se encontraron con policías con armas en sus manos y la verdad que lo que pasó es que tuvieron miedo. Creo que no hay mucha explicación.
Sí. Soledad Laciar, mamá de Blas, dos años de dolor, dos años de lucha por visibilizar que lo de su hijo no fue un hecho aislado, dos años de exigir respuestas y justicia.
Gracias a Dios las pruebas sobran, gracias a Dios ahí nomás se supo cuál fue la realidad, pero lamentablemente a lo largo de estos dos años me enteré de tantísimos casos en los que la noticia quedó en el titular, en el primer titular, y que después se demuestra que era gente inocente, que la verdad que decidí luchar porque lo de Blas no fue un caso aislado. Ocurrió antes y siguió ocurriendo después, entonces me parece que, bueno, en algún momento la sociedad tiene que decir basta, porque ya naturalizamos la inseguridad, no podemos naturalizar que un policía tenga un poder tal que pueda hacer lo que quiera, hasta matar a alguien sin razón, y no solamente matar, sino después armar toda una trama, ¿viste?, de encubrimiento, que la verdad que da miedo.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba le solicitó en carácter de urgente una reunión al gobernador Juan Schiaretti debido al creciente número de acciones de brutalidad policial desde diciembre del 2019. Se exigen cambios en materia de seguridad y derechos humanos. Hoy el Estado provincial no está garantizando el derecho a la vida y el respeto a las garantías constitucionales que nos rigen.
El martillo impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo, la bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida, luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida.
Yo hace dos años que lucho y mi lucha va mucho más allá de la justicia por mi hijo. y la verdad que hasta ahora venimos perdiendo por goleada, le digo yo, como me enseñó mi papá a hablar con todos términos de fútbol, venimos sigue muriendo pibe y para mí la lucha sigue, o sea, esto, la lucha sigue. En la familia nos acompañamos siempre, intentamos acompañarnos, pero mi lucha sigue, yo quiero que las cosas cambien y para mí justicia por Blas es que esto no ocurra más y hasta ahora venimos mal.
Justicia por Blas, justicia por Jonathan, justicia por Ezequiel y la lista sigue creciendo. Basta de gatillo fácil, no al abuso policial, podría haber sido yo, basta de impunidad, ni un pibe menos.
Hay miles de por qué que no logro entender. ¿Por qué te arrebataron la vida a quienes juraron protegerte? ¿Por qué no te atendieron en la clínica en tus últimos minutos de vida? ¿Por qué maltrataron a tus amigos de la forma que le hicieron? ¿Por qué no nos dijeron nada a mamá y a mí cuando llegamos y te vimos envuelto en esa bolsa blanca dentro del auto? ¿Por qué esa noche había tantas preguntas y pocas respuestas? ¿Por qué intentaron ensuciar la escena? ¿Por qué intentaron manchar tu nombre con mentiras? ¿Por qué esos policías tenían armas en sus manos? ¿Por qué nos quisieron hacer creer que cambiando dos policías de la cúpula esto estaba resuelto? ¿Por qué se manejaron con tanta impunidad? ¿Por qué se tiene que movilizar tanta gente para que esto no se olvide ni se repita? ¿Cambiaré esto en algún momento? ¿Habrá más Blasitos en la historia de Córdoba? ¿Sufrirá alguien más el dolor que estamos atravesando mi familia y yo? Espero que algún día estas preguntas sean resueltas por quienes deban responderlas. Que se haga justicia, que esto no quede en un triste recuerdo. Que tu asesinato, hermanito querido, sirva para que nadie más pase lo que estamos pasando.
7 de septiembre, comienza el juicio por Blas, que sea justicia.
Su voz se escucha en El Expreso Farco.
Niñas y niños bajo la tutela del Estado, que viven en hogares, que están en proceso de adopción en la provincia de Buenos Aires y que tendrán por fin obra social y el derecho a la salud garantizado. Radio Futura y la producción desde La Plata.
El viernes 5 de agosto se reglamentó en la provincia de Buenos Aires una norma para que chicos y chicas tengan mayor acceso a la salud. Esta ley posibilita que alrededor de 3.000 niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo tutela del Estado puedan acceder a la cobertura de la obra social pública bonaerense, IOMA. Alcanza a chicos que viven en hogares convivenciales o bien están transitando procesos de adopción. Una de las autoras de esta ley fue la diputada Susana González, que resaltó que esto implica un mejor y más rápido acceso a la salud.
Lo que establece la reglamentación es que el encargado de iniciar el trámite frente a IOMA va a ser el organismo de niñez, que es el encargado de dar las altas y las bajas a medida que se produzcan, ya sea porque los niños institucionalizados han pasado al sistema de adopción o sea porque han sido restituidos a sus familias porque ha cesado la vulnerabilidad por la que estaban atravesando. Si bien, como yo lo dije en el debate cuando se sancionó la ley, el sistema público de salud garantiza el acceso de todos a los distintos servicios del sistema de salud. En muchos casos hay determinados servicios que están colapsados, en los que un turno significa esperar 3 o 4 meses, y estos son niños que están en situaciones completamente vulnerables y de riesgo.
Esta norma es conocida como Ley Ángel Azul, en homenaje al hogar de niños y niñas que lleva ese nombre. Surgió en La Plata y actualmente tiene su sede en la localidad rural de Las Taonas. Hernán Améndola, coordinador del Hogar Ángel Azul, remarcó la importancia de esta cobertura.
Y en primer lugar, el cambio que va a traer es descomprimir un poco el funcionamiento diario de cualquier hogar o dispositivo, digamos, en cuanto a alivianar tiempos de espera, de de asistencia al sistema de salud público no es ni mejor ni peor, sino que va a ser más liviano, y la posibilidad de que los tratamientos sean en tiempo y forma mucho más fáciles, de fácil acceso. Y después, en relación a lo que es el que lleva el nombre del hogar, bueno, nada, obviamente que es un reconocimiento al funcionamiento del hogar durante tanto tiempo, ¿no? Nos llena de orgullo, lo impulsamos desde el día uno y nada, nos llena de orgullo.
Hablamos también con Claudia Barnaza, referente de las organizaciones de chicos del pueblo, quien destacó qué implica esta legislación para los chicos y las chicas.
La ley que acaba de reglamentarse y que fue impulsada por nuestros compañeros y compañeras del Ángel Azul, referidas a poder contar con la obra social IOMA en nuestras casitas, es una ley de enorme importancia, porque pone en valor la vida de estas casas, pone en valor los cuidados, los abrigos, los abrazos que allí tienen lugar cada día y todos los días. Y a tantas, tantas preocupaciones y tantas actividades y tantas cuestiones que tienen que resolver estas casas, se le alivia de alguna manera lo que tenga que ver con la atención de la salud. Y se toma a estos chicos como chicos que pueden estar en su afiliación a IOMA cubiertos por la obra social, que es la obra social emblemática de la provincia de Buenos Aires. Su afiliación a IOMA es una manera de reparar y restituir derechos que estos chicos y chicas por mucho tiempo no pudieron ejercer. En este caso, el derecho a la salud. Así que felicitamos, celebramos y formamos parte de esta lucha que llevó adelante el Ángel Azul.
Desde Villa Elvira reportó Radio Futura.
Radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet.
agencia.farco.org.ar.
Una fuente de información nacional distinta a las demás.
Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias.
agencia.farco.org.ar.
La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final y en los controles de este programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Aijuna de Bernal, Radio Nexo de Villa Allende, Radio El Libertador de Posadas y Radio Futura de La Plata. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau.
Esto fue
Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.
Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.
Expreso Farco.
Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos.
Con las voces de todas y todos.
Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.